Damos la bienvenida a nuestro programa al profesor catedrático, Premio Príncipe de Asturias, don Juan Velarde, sobre todo como amigo de Julián Gómez del Castillo. Muy buenas, don Juan.
Muy buenos días y me alegro mucho de hacer cualquier cosa alrededor de lo que fue un hombre maravilloso, Julián Gómez del Castillo.
¿Qué es lo que más le impresionó a usted de Julián?
Lo que más me impresionó de Julián es su carencia en absoluto de lo que podríamos llamar de tensiones frente a cualquier otra persona. Era una persona que comprendía continuamente. Y eso es de las cosas más maravillosas que pueden existir. Por lo tanto, por causa de eso, era de las personas que era capaz de perdonar antes, era una persona que era capaz de comprender el argumento de otro, etcétera. Era realmente maravilloso.
En esto quizá fuera un buen discípulo de Guillermo Rovirosa, que hablaba de la virtud de escuchar. Un hombre que escuchaba realmente al otro, que dialogaba.
Exactamente, escuchaba muchísimo. Y además, por otra parte, de ahí deducía acciones suyas, que eran siempre muy inteligentes, porque escuchaba y no admitía sin más. No, reflexionaba, criticaba, etcétera, pero hacía todo eso sin saña. Él sí estaba dispuesto siempre a entender al otro, pero sus posturas estaban también siendo muy claras y cómo tenía que reaccionar. Sí.
Usted vio, me parece a mí, vio con gran entusiasmo, aunque es usted economista, economista clásico, el asombro que tenía Julián por la gratuidad. Por eso usted colaboró con él en dos etapas muy diferentes, en la editorial CIS, cuando usted era más bien joven, con aquellos libros sobre la socialización, y después en Voz de los Sin Voz. ¿Cómo fue su relación con él como economista y cómo valora usted esa dedicación de Julián a la publicación de libros de economía?
Bueno, en primer lugar, el primer contacto fue como consecuencia de que un grupo de obreros, de trabajadores, mejor dicho, porque no eran obreros manuales, de trabajadores de los transportes urbanos de Valencia, y en combinación me vinieron a ver y yo conseguí que se hiciese una novedad jurídica, que era la Sociedad Anónima Laboral, que sigue existiendo como entidad, que es la cooperativa, tiene siempre muchos problemas, una sociedad anónima tiene también sus otros problemas, pero sus eficacias, y entonces, ¿cómo combinar esas cosas? Y eso que fue el crear, la parte jurídica la llevó García Valdecasas, el jurista famoso, y fue crear una entidad que, bueno, salió y quedó justificada jurídicamente. Una sociedad anónima laboral. Ahí empezó el contacto.
En Saltuf.
Lo primero fue Saltuf. Y ahora hay sociedades anónimas laborales por ahí.
Por ahí, sí. Y lo que yo le preguntaba también, el tema ese de publicar usted algún libro en CIX y en Voz de los Sin Voz.
Sí, porque había en aquel momento, pues, el tratar de que la comunicación de eso que se debía hacer y que en aquel momento pues estaba siempre saltando de un extremo a otro, de, bueno, pues que sea radicalmente libertad absoluta, que sea, bueno, esto estaba una escuela, la Escuela de Friburgo, que la Escuela de Friburgo de economistas de primerísima fila, y que se habían opuesto ya en tiempo de Hitler al nacionalsocialismo, que allí habían echado incluso a un rector por nacionalsocialista, etcétera, etcétera, en tiempo de Hitler.
Sí,
y que esos pues sostenían que sí, mercado libre, pero al mismo tiempo también es necesario que la dignidad humana no quede alterada de ninguna manera y que, como consecuencia también de ciertas cosas que pasan en la agricultura, que pasan con las cuestiones artísticas, etcétera, que esto tenga que ser atendido de manera especial. Y eso era lo que yo intentaba y sigo intentando, que se desarrolle, y eso dentro del ámbito de Julián Gómez del Castillo, pues a él le parecía muy bien,
muy interesante,
el que
sí.
Eso se difundiese y se hiciesen críticas a, bueno, pues situaciones monopolísticas, a situaciones de alteración financiera, situaciones, y que eso, bueno, era lo que se solía llamar socialización, pero socialización al mismo tiempo con situaciones de libertad económica y demás, y era una dar conferencias a reuniones que él montaba sobre eso, acudir a ellas, tener coloquios sobre qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de intervenciones del Estado, etcétera. Bueno, pues ahí salieron los libros.
Estupendo. Mire, una pregunta última.
Jamás puso la menor limitación a nada. Y hay, en uno de ellos, en una segunda edición, hay un apéndice, que fue cuando el asunto Filesa. Cuando el asunto Filesa, yo hice, era entonces miembro del Tribunal de Cuentas, y había hecho un voto particular. Los votos particulares que se hacen en el Tribunal de Cuentas tienen que salir en los documentos de las Cortes. Y el presidente, que estaba vinculado al PSOE, como aquello le afectaba, bloqueó aquello y no lo mandó a el voto particular mío.
Fíjate.
Y entonces lo publiqué precisamente en la segunda edición de lo de la socialización económica. Yo sostuve esto. Y ahí lo puse.
Muy bien. Eso estuvo estupendo.
Y Julián, pues le pareció muy bien.
Sí, sí. Recuerdo su alegría comentando eso. Mire, me interesa mucho un tema porque tenemos poco tiempo. Y es que usted fue el primero que en público pidió que se iniciara el proceso de beatificación de Julián. Julián,
sí.
Era un santo.
Porque era un santo, lo comprendía todo, al mayor enemigo lo acababa perdonando, por otra parte defendía los puntos de vista, como tiene que hacer un santo, radicalmente, sus puntos de vista, pero por otra parte era extraordinariamente caritativo. Y eso, bueno, tener eso dentro del mundo socioeconómico, bueno, eso es realmente muy difícil. Y como precisamente eso conviene que sea ejemplar, y eso era ejemplar, pues por causa de eso yo creo que vendría muy bien a la Iglesia el beatificar y puntualizar y desarrollar todos esos puntos de Julián Gómez del Castillo, porque le vendría muy bien a la Iglesia el tener un santo así.
Nos alegra mucho esta conversación. Hasta siempre, don Juan Velarde.
Pues servidor de ustedes siempre.
Gracias.
Y en torno a Julián, siempre.
Gracias.